Después de estar afuera una semana, es un gozo y una alegría estar aquí presente. Y le doy gracias a Dios que cada uno de ustedes está aquí. De mi parte estuve orando que Dios trajera a las personas que Él quería que estuvieran aquí hoy. Y yo creo que también es la oración de Lynn, de Mónica, de todos. Entonces, ustedes son. Y gracias a Dios por eso. Vamos a orar y quiero hacer un comentario antes de pasar al mensaje de hoy, que es de Marcos capítulo 11. Dios, te damos gracias. Gracias porque nos has dado la vida, nos has dado salud para estar aquí presente. Y Señor, nos llamas a ser hijos tuyos. Nos llamas a ser súbditos tuyos en tu reino. Y eso es un gran llamamiento, es un gran privilegio. Y te doy gracias y te damos gracias por esto, Padre. Y Señor, hoy necesitamos que tu palabra hable a nuestro corazón. Que lo entendamos, sí, Señor, que lo apreciemos, sí, pero que hable a nuestro corazón, Señor. Necesitamos, Señor, tener un corazón de... un corazón leal, un corazón sumiso a ti, Padre. Un corazón que te reconoce como Rey, como dice este pasaje. Y eso solamente tu Espíritu Santo lo puede hacer, Señor. Te pedimos, Señor, que hagas esa obra en nuestro corazón el día de hoy. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oramos y oramos para que Dios pues nos abra su palabra, lo podamos entender, lo podamos tener en nuestro corazón, apreciarlo, vivirlo. Pero también hay una parte, como todo lo que leemos en la Biblia, que nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros escuchar y decir esto que es para mí. Nos toca a nosotros estar respondiendo, nos toca a nosotros decir, ok, esta es tu palabra, ¿qué voy a hacer yo con tu palabra? Y vamos a entonces leer este pasaje hoy, Marcos capítulo 11, voy a leer nada más 11 versículos y comentar 11 versículos, porque quiero comentar el contexto alrededor de estos versículos, creo que es importante. Hemos visto Marcos como hace 15 días que pude compartir Marcos, estábamos viendo cómo Jesús encaminó hacia Jerusalén. Decía que los que iban atrás tenían miedo, los discípulos estaban como que pues llenos de sorpresa, en cierta forma, no me acuerdo exactamente la palabra que usó, y dice que Jesús iba adelante. Y aquí vemos qué ocurre en ese regresar a Jerusalén. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente, tan pronto como entren en ella encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice, ¿por qué hacen eso? Díganle, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Pero encontraron un burrito afuera en la calle, atado a un portón y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban ahí les preguntaron, ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron como Jesús les había dicho y les dejaron desatarlo. Le llevaron pues el burrito a Jesús. Luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban adelante como los que iban detrás gritaban, ¡Hosana! Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro padre David. ¡Hosana en las alturas! Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los doce. Un pasaje sumamente conocido. Solamente conocido porque en el calendario religioso, que nace ese calendario religioso con la Iglesia Católica y Romana, no le debemos de dar muchos honores a ese calendario, pero dentro de ese calendario han apartado un domingo, es decir, es el domingo de Ramos o de Palmas, ¿Ya? Entonces, de 52 sermones en un año, normalmente uno es este. Entonces, de tantos capítulos de la Biblia, se vuelve a repetir y se vuelve a repetir cada, por lo menos una vez al año, este pasaje. Entonces, podríamos decir, pues es muy conocido. Pero quiero, por lo mismo, ver lo que nos está diciendo, ver qué significa dentro del libro de Marcos este pasaje y qué debe de significar en nuestras vidas. Como ya leía, cuando se acercaban a Jerusalén y llegaban a Betfagé y a Betania, junto al monte de los Olivos, Betania era una ciudad cercana. De hecho, tenemos la idea que Jesús salía de Jerusalén, normalmente se quedaba en Betania, muchas veces probablemente en la casa de María, Marta y Lázaro. Era un lugar cercano, entonces van todos, acuérdense que hay gente con él caminando, sus discípulos, pero habla de otros también. Y era una época, se acerca la fiesta de la Pascua, entonces ya había gente que iba a esa fiesta, iban subiendo. Y había una costumbre de peregrinos hacia Jerusalén para las fiestas que la Biblia ha mandado, ¿no? O mandó para ese entonces. Entonces, Jesús envió, aquí Jesús hace algo. Rara vez, hemos visto a través del libro de Marcos, rara vez Jesús se molesta en poner una escenografía, si lo podemos llamar de esa forma. Jesús rara vez se molesta en decir, voy a poner estas cosas para poder hablar bien de esto, poder mostrar esto bien. Vemos que casi siempre son, entre comillas, podríamos decir, interrupciones. ¿Sí? Le traen un enfermo en cama, ¿no? Le buscan, mi hija está muriendo. Alguien en el camino, lo quiero tocar. Todo ese tipo de eventos como que diríamos en el lenguaje moderno, reacciona a cosas que ocurren. Pero aquí vemos que él se molesta y se fija en poner en cierta forma el escenario, o la escenografía, o el contexto, sí, todo este relato. ¿Cómo lo pone? ¿Qué es lo que escoge poner? ¿No? Jesús envió a algunos de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. ¿Sí? Si viviéramos en muchas sociedades en el mundo hoy en día, agrícolas y demás, pueblitos, nuestro valor se marcaría en cuántas chivas tengo, literalmente chivas vivientes, chivas, caballos, bueyes, vacas, pollos quizás, marranos. Y dentro de ahí burritos, pero normalmente si estoy dando mi carta de presentación de cuánto tengo, no hablo de que, bueno, tengo un burro, ¿no? Como que no vale la pena. Es como una coche carcacha, ¿no? No es como, ay, o sea, tengo un bonchito, perdón, Octavio, muy viejito ahí, ¿no? No lo ponemos como dentro de nuestras cosas, ¿no? Un animal humilde. Y todavía un burrito, ¿no? Un chiquito que nadie ha montado. Muy chiquito el animal, no muy impresionante. Pero eso es lo que él manda traer. Esa es la escenografía que él escoge, ¿no? Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice, ¿por qué hacen esto? Digan, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Quizás perdemos la importancia de esto. Algunos han argumentado, ¿es milagroso o no es milagroso? Pero creo que era especial y raro. Se le hizo a los evangelistas interesante e importante anotar cómo fue. Y siendo una sociedad pobre, aunque nosotros podemos, yo puedo despreciar lo que es un burrito, en esa sociedad tampoco te vas a llevar mi burrito, ¿no? Porque es mío. ¿Cómo crees que vas a llegar nomás? ¿Te voy a dónde y por qué? Entonces, encuentran interesante relatarlo. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice, ¿por qué hacen esto? Digan, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Que enseguida lo devolverá. Me pregunto si Jesús, al terminar todo esto, espérense, tengo que ir a regresar el burrito. No, dice, o si le dijo a dos discípulos, ustedes llevan el burrito por allá. Todo esto es imaginario, pero la escena que me gusta más es que después de esto, vemos en otro evangelio que agarraron la mamá del burrito. Y mi escena que me gusta mucho es que ellos guiados por el Señor, bien contentos, se fueron regresando a su dueño, ¿no? Y aparecieron ahí, ¿no? Tal donde los habían amarrado, ¿no? Pero bueno, el Señor lo devolverá enseguida, ¿no? Fueron a encontrar un burrito afuera de la calle, atado a un portón, y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban ahí les preguntaron, ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron como Jesús les había dicho y les dejaron desatarlo. Le llevaron pues el burrito a Jesús y luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Pues Jesús poniendo y diciendo, necesito y quiero ahorita un burrito. Él nunca, bueno, creo que en alguna ocasión, lo que yo me acuerdo, en una ocasión le dijo, pongan una barca para que yo pueda estar en la barca y no toda la gente encima. Pues son contadas las ocasiones donde Jesús dice, pongan, hagan para que yo pueda hablar. Hoy en día nos fijamos que el PowerPoint y el estado y todo, pero él llegaba a la gente conforme llegaban, él usaba eso para enseñar y para demostrar quién era él. Pero escoge este burrito y vemos en Zacarías, el profeta Zacarías 9, algunos han relacionado, y Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde, viene montado en un asno, en un pollino cría de asno. Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén, quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hacia los confines de la tierra. Interesante, sí. En dos versículos atraviesa muchos tiempos y abarca muchas cosas, ¿no?, en esta profecía. Pero vemos que viene el rey y le menciona a Zacarías como rey, menciona a Zacarías como justo, lo menciona a Zacarías como salvador y menciona humilde. Y creo que eso es donde viene este, como dice aquí en la profecía, un pollino cría de asna, humilde. Entonces llega como rey, llega justo, llega como salvador, llega de una forma humilde, montado en un asna. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Y vamos a ver, sabemos que en los días que siguen, el discurso es, ¿eres o no eres rey de los judíos? Los gobernantes judíos sienten amenazado su poder por la persona de Jesús y lo que el pueblo piensa de Jesús. Entonces es importante tenerlo en contexto. Pero aquí vemos que dice, yéndose del 9, y por eso incluí el 10 también. En este sentido dice, destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Sí. Tuve la oportunidad de compartir en esta hace una semana con la que probablemente va a ser mi consuegra, no, mamá del novio de mi hija, Natasha, y yo le comentaba algo que la gente no menciona mucho. Hay partes de la vida que, bueno, no sé por qué no lo mencionan más. Pero estudiamos entre Lucas y Mateo y vemos que Jesús llega a la gente en Jerusalén y les dice, ustedes no han hecho lo que Dios quería. Ustedes no me han recibido a mí y por lo tanto el pueblo, la nación, el templo les será quitado. Y la historia nos marca que en el año 70 Jerusalén es atacado y destruido y el templo es destruido. Entonces aquí esta profecía, destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Podríamos ver eso, hermanos, como un punto intermedio. Un rey que lleva humilde, ¿se fijan? En una cría de asna, llega humilde. Pero 40 años después hay una ciudad destruida y un templo destruido y ya se quita ese lugar para los judíos. Y un punto intermedio, porque sigue la profecía, dice, quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Y cuando dice quebrará el arco del combate, va a dejar de haber guerra, va a dejar de haber combate. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Él nos está relatando, nos está ubicando esta profecía, una historia grandiosa en el sentido de decir, jamás lo creería yo. Jamás creería yo que podría llegar en un comino, cría de asno, y terminar gobernando todo el mundo y haciendo paz en todo el mundo, cosa que nadie ha hecho. Pero este es el Evangelio. Eso es lo que creemos acerca de Jesús de Nazaret, hermanos. Entonces llega en esta forma humilde. Marcos 11:8 dice, siguiendo en el verso 8, dice, muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos, tanto los que iban delante como los que iban atrás gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Y creo que Mateo añade a eso que decían, hijo de David, citaban a él como hijo de David. Aquí dice, el reino venidero de nuestro padre David. Los judíos tenían la costumbre de llegar y subir a estas fiestas, y al ir subiendo y al ir entrando, pueden, a los lejos de tarea, veían desde el Salmo 113 hasta el Salmo 118, y los iban dictando o cantando como parte de su fiesta para entrar a Jerusalén. Pero esta parte que están aquí es tomado del Salmo 118. Entonces año tras año están llegando y celebrando un reino que viene, pero ahora está Jesús de Nazaret en medio de ellos. Y Él va subiendo y la gente se acerca a Él. Y Él, sí, pone la escena para cumplir la profecía que al final de cuentas Él mismo dio en palabras en boca de Zacarías. Es decir, aquí vengo y vine a cumplir. Hay otras cosas que no eran tan fáciles de cumplir, como decir, tráeme un asno. Leemos en otros evangelios que ellos dicen, queremos matarlo, pero no en la fiesta. Y Jesús dice, necesito en la fiesta ser sacrificado. Todo está bajo su control. Pero le están cantando la gente. Y creo que hacemos deshonor a este pasaje, hermanos. Tradicionalmente, como les decía, este pasaje se predica en el Domingo de Palmas, siguiendo ese calendario religioso, que ya se han dado cuenta que nosotros no hacemos mucho caso de ello. Y a la otra semana predican la crucifixión. Por eso mucha gente al compartir ese pasaje dice, no, bueno, ahorita le alaban, pero la semana lo crucifican. ¿No? Y como que si fuera la misma multitud las que aquí lo alaban como rey, y los que luego juntan en la noche para decir crucifíquenlo, o en el día para decir crucifíquenlo. Sí. Pero yo creo que es bien importante ver como lo que hemos estado viendo en el libro de Marcos y Juan Marcos, que esto en el lugar correcto, y nos ha dado ese, podríamos llamarle en la música, creciendo, que va creciendo, va aumentando los milagros y lo que hace y la gente y el gozo y la alegría que ellos hacen. Y esto ha llegado a un punto donde ahora están diciendo, ¿se acuerdan que habíamos visto por ahí un ciego y otro evangelio dice dos ciegos? Y el ciego decía, ¡hijo de David! Ten misericordia de mi hijo David. Y les comentábamos que antes, no nos digan que es hijo de David, pero que ahora él acepta que el ciego grite, ¡hijo de David! Y no le dice, ¡cállate! Y ahora la gente está diciendo, bendito el reino venidero de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Entonces Jesús ha marcado su momento, su época, con su ministerio, al grado que la gente dice, este es nuestro rey. Tanto así de esta, mi prueba de eso lo vamos a ver con Pedro y lo vamos a ver con Pablo. Pero acuérdense que por eso le crucifican, porque el pueblo está diciendo, este es nuestro rey, este es el Mesías. Y ellos dicen, se nos va de la mano el poder, porque el pueblo está recibiendo a Jesús. Y esto es importante entonces ver, que llega a este punto, y la gente lo recibe. Y si bien hay predicadores que dicen, no, la semana hay una turba que dicen, crucifícalo, yo les haría ver que a los 50 y tantos días, hay 3.000 hombres, y vamos a ver ese pasaje un poquito en Hechos, que aceptan, que sienten redarguidos y aceptan a Cristo, y son llenos del Espíritu Santo, y es el inicio de la iglesia, y el Evangelio se extiende. Entonces no hagamos menos lo que es este evento. Es muy importante. Salmo 118, quisiera leer desde el 19 para ver el contexto. Nos citan aquí parte de lo que decían, pero Salmo 118, versículo 19. Ábranme las puertas de la justicia para que entre yo a dar gracias al Señor. Los peregrinos están llegando. Ábranme las puertas de la justicia para que entre yo a dar gracias al Señor. Son las puertas del Señor por las que entran los justos. Te daré gracias porque me respondiste, porque eres mi salvación. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Los discípulos iban, creo que es de la palabra, maravillados al ir entrando. Este es el día en que el Señor actuó, regocijémonos y alegrémonos en Él. Señor, danos la salvación. Señor, concédenos la victoria. Y la parte que cita Marcos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Mucha de la gente que recibió a Jesús oyeron que venían y creen que salieron para estar dentro de esta multitud dándole la bienvenida. El Señor es Dios y nos ilumina. Únanse a la procesión portando ramas en la mano hasta los cuernos del altar. Tú eres mi Dios, por eso te doy gracias. Tú eres mi Dios, por eso te exalto. Leemos en Marcos que Él llega hasta el templo y es todo lo que hace este día. Pero cuando dice aquí llegar hasta los cuernos del altar, Él llega hasta el templo en esta marcha. Tú eres mi Dios, por eso te doy gracias. Tú eres mi Dios, por eso te exalto. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Entonces podemos ver de vuelta qué ocurre aquí. La gente está llena de entusiasmo, están acostumbrados a esta fiesta, pero están viendo ya, ahora sí, este año, en la persona de Jesús, este año, tenemos a nuestro Rey. Hosana, bendito, que viene en nombre del Señor. Y creo que eso es importante. O sea, hay una, en la palabra técnica, hay una palabra apologética, que es la defensa del cristianismo. Entonces, a nivel de apologética, esa es la prueba o muestra de lo que ocurrió históricamente para que Jesús fuera recibido como el Mesías de Israel, para que fuera recibido como el Salvador del mundo, para que fuera recibido como Rey. Y este evento es importante. No perdamos de vista eso. Pedro, en capítulo 2 de Hechos, leemos Hechos 2:26. El apóstol Pedro, el día del Pentecostés, de vuelta 50 y tantos días después de esto, no más de 60, ¿okay?, llega el Espíritu Santo. Cristo es crucificado, resucita, asciende al Padre, y habiendo ascendido al Padre, manda el Espíritu Santo. Hablan en idiomas, de manera que todo el mundo los está entendiendo, y Pedro dando explicación, parte de su mensaje, lo tuvimos en su momento en el libro de Hechos. Pero Pedro dice en Hechos 2:26, veamos Hechos 26, que es Pablo. Y voy a regresar a Pedro en un momento, perdón. Primero Pablo, en Hechos 26, verso 22, dice, pero Dios me ha ayudado hoy. Estás dando una defensa, si no me equivoco, ante Agripa y Félix. Está dando una defensa más, una presentación más de su caso, Pablo. Hechos 26, 22 dice, pero Dios me ha ayudado hasta hoy, y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho, sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería, que el Cristo padecía y que siendo el primero en resucitar, proclamaría a la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo interrumpió. Estás loco, Pablo, le gritó. El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. No estoy loco, excelentísimo Festo, contestó Pablo. Lo que digo es cierto y sensato. El rey, que más adelante vemos que es el rey Agripa, el rey está familiarizado con estas cosas y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento. Estoy convencido de que nada de esto ignora porque no sucedió en un rincón. Nada de esto ignora porque no sucedió en un rincón. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. Un poco más y me convences a hacerme cristiano, le dijo Agripa. Entonces, este evento de la multitud proclamando a Jesús Rey, entrando a Jerusalén, es a lo que se refiere cuando dice, no se hizo en un rincón. Públicamente Jesús demostró quién era. Y al decir eso, Festo le dice que está loco, pero en presencia de Festo y Agripa, y decir esto no ocurrió en un rincón, el rey Agripa no dijo, tienes malos datos, o no es cierto lo que tú dices, sino tuvo que decir, casi me haces cristiano, por poco y me vuelvo cristiano. Es un gran evento, cuando Jesús entra, lleva ese punto, luego se mueve rápido Marcos, pero llega a ese punto y dice, vamos, están proclamando rey el pueblo cuando entra. Entonces, por eso, como hablamos de Jesús, no es que la gente no puede llegar 1000 años después y escribir un libro y decir, ah, para mí que Jesús era esto, para mí que Jesús era otro. No, hay un relato histórico muy concreto de que era él. Y con todos los milagros y todas las cosas que hizo, la gente aceptó quién era y decía, este es nuestro rey. Debemos entender eso. Ahora tiene el mensaje de Pedro en Hechos 2. Después del día de Pentecostés, Pedro se levanta. Y dice, pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales Dios realizó entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Sí. Y habíamos visto en Marcos, yo les he estado enfatizando, había tanta gente que no podían comer, había tanta gente que no podían descansar, no podían estar en otro lado, siempre están interrumpiendo a Jesús. Y regresa y la gente vuelve a buscarlo. La gente que antes decía, vete del pueblo, tenemos por ahí un caso, luego llegan y dicen, no queremos verte. Y llega eso, y era un hombre acreditado por Dios por medio de sus obras. Como bien lo saben, dice Pedro, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el propio conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él, veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha, para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua, mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. Todo eso es lo que dijo David. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Por eso estoy leyendo todo el pasaje para ver el enfoque que Pedro le dio. Si el Evangelio de Marcos es Juan Marcos relatando lo que Pedro decía, entonces es correcto ver estos pasajes juntos. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previo a lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús, el que hizo entre ustedes grandes obras, fue acreditado por Dios, como bien lo saben. A este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Pedro está diciendo, Jesús es el rey que Dios ha puesto en el trono de David para la eternidad. ¿Sí? Ha derramado esto que ustedes ven y oyen. David no subió al cielo, verso 34 de esos dos, y sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, siéntelo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Y aquí quiero pasar a un segundo parte de este mensaje, porque yo les decía, bueno, es una apologética, es la prueba de que Jesús demostró claramente quién era Él, y fue proclamado como alguien acreditado por Dios, y proclamado como este es el que debe de ser rey de Israel. Pero ahora ocurre algo al mensaje de Pedro, y es lo que falta en nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer nosotros con este Jesús? Si conocemos sus señales y conocemos lo que Él ha hecho, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Sí? Dice aquí, por tanto sépalo bien todo Israel que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Jesús, tráeme un asna porque yo voy a cumplir la profecía de Zacarías y yo soy rey que vengo humilde. Después voy a venir y voy a destruir Jerusalén. Después voy a venir y voy a sujetar a todas las naciones. Hay un periodo en que yo espero a la diestra de Dios esperando que mis enemigos sean puestos por estrado de mis pies y voy a ser el rey al final del día, el rey de todo y en todos los sentidos. Pero voy a entrar ahorita, ¿sí? Pero entonces nosotros, ¿qué hacemos? Cuando oyeron esto, los que escucharon mensaje de Pedro en Hechos 2:37, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro. Y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Los que estuvieron a tiempo leyeron, hicieron la lectura de 1 Samuel 8. Y creo que eso nos ayuda también a ubicar, Dios manda a Jesús y viene a cumplir, dice, yo soy el rey. 1 Samuel 8, los voy a leer corrido, pero interesante el contexto. Samuel, los que están en ceros, era un gran profeta de Dios. No sé, tiempo de los jueces, terminando eso, y vemos aquí cuando empieza el primer rey, él era hombre usado por Dios, hablaba de parte de Dios. Cuando Samuel, 1 Samuel 8:1, cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel, con sede en Beer-Sheba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías, pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron, tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Entonces Dios a su pueblo que él había liberado, tiene a un vocero, a un profeta Samuel, y a través de Samuel le está diciendo a la nación qué deben de ser. Pero ahí dicen, ¿saben qué? No, tú ya eres grande, tus hijos no están siguiendo sus caminos, danos un rey. Verso 6, 1 Samuel 8, creo que es, cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo, considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad, y aquí está la clave, en realidad no te han rechazado a ti, sino a mí. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí. Pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso. Pero adviértanles claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que le estaba pidiendo un rey. Les explicó: esto es lo que hará el rey que va a ejercer el poder sobre ustedes. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería, y para que le abran paso al carro real. Los hará comandantes y capitanes, y los pondrá a labrar y a cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos. También les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares, y se los dará a sus ministros. Y a ustedes les exigirá una décima parte de sus cosechas y vendimias para entregárselas a sus funcionarios y ministros. Además les quitará sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirá una décima parte de sus rebaños y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido. Pero el Señor no les responderá. El Señor no les responderá. Si había alguna vez, te lo dije, no es que Dios te lo dice de antemano, ¿no? Te lo dije. El pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó. De ninguna manera. Queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche de frente a nosotros cuando vayamos a la guerra. Después de oír lo que el pueblo quería, Samuel se lo comunicó al Señor. Hazles caso, respondió el Señor, dales un rey. No sé si les hace eco ahí, ahora la multitud de la crucifixión, que dijeron, tenemos un solo rey, que es el César, no es este. Jesús llega, y debemos entender, después de todo lo que entendimos, todo lo que nos ha compartido Marcos en su Evangelio, que Jesús no vino, hermanos, para ser nuestro psicólogo. No vino a eso. No vino para completarnos la quincena y el presupuesto. No es su trabajo. ¿Sí? No vino para inflar nuestro ego. No vino para hacernos populares. Jesús viene y dice, yo soy rey. ¡Soy rey! Ahora, Jesús le había dicho a sus discípulos, ¿ustedes saben cómo los reyes paganos de las naciones hacen? Y hacen lo que está aquí en 1 Samuel, lo que habíamos visto en Marcos. Ustedes no van a gobernar así. Entonces tenemos un rey, como leímos en Salmo 5:18, un rey amoroso, un rey salvador, un rey justo. Pero al final del día, un rey, hermanos. No debemos y no podemos sinceramente llegar a Jesús y decir, Jesús, ¿qué me das a mí? Porque eso es querer yo ser rey. Él viene y dice, yo soy el rey. Y a un rey se le da lealtad, a un rey se le da servicio, a un rey se le da honor. ¿Sí? A un rey se le dedica la lealtad y el servicio de uno. El pueblo dice, ah, sí, Dios puede ser Dios, pero para las cosas prácticas damos un rey. Y nosotros aquí queremos tener a Dios, si bien no una imagen, pero casi casi encerrado en una cajita como le hacen con las imágenes. Tú por allá Dios y yo por acá con toda mi vida. Pero Él viene y es rey. Es rey. Y la pregunta es si nosotros queremos que Él sea nuestro rey o no queremos que Él sea nuestro rey. Queremos vivir como súbdito de Él. Hay gente que en la época moderna no queremos reír. Queremos democracia y si la podemos echar a perder, qué bueno, y tener el relajo. No, no queremos autoridad, pero Jesús dice, yo quiero ser rey. Y no es nada más que quiero ser rey, soy el rey. Y puedes ahorita voluntariamente escoger que yo sea tu rey y decir, yo me hinco en honor a ti, rey. Y tus deseos y tus mandatos son mis órdenes, rey. Y quiero servir al gran rey Jesús. Porque eso de que yo sea rey y él sea el ayudante no es lo que es el Jesús del Evangelio de Marcos. Él es rey. ¿Qué vamos a responder en nuestras vidas? No sé si yo sea el mejor ejemplo o no. Pero para mí es un honor decir que Jesús es mi rey. Es decir, dedico mi vida a servir a mi rey. Y hay gente que se preocupa, dice, Esteban, no tienes ahorros y no tienes seguro médico, no tienes, pero tengo un rey. Y estoy sirviendo a mi rey. Sí. Y saben qué, hermanos, en el camino y a mi alrededor, encuentro otras personas, hombres y mujeres, que de igual manera han dicho, mi rey es Jesús. Y estoy orgulloso y gozoso de estar al lado de ellos. Y dicen ellos también, sirve a mi rey. Hay gente muy capaz, gente muy dedicada, con mucho talento, con mucha educación, con mucha entrega, y están diciendo, Jesús es mi rey. Estamos hablando de un reino 2000 años después que ningún gobierno, bueno, no nos han tratado de ir medio hacerle, pero no hay presupuesto, no hay impuesto para sostener este reino. Pero es un rey que tiene los mejores hombres y mujeres de todas las naciones que dicen, este es mi rey. Y lo sirve. Pero fíjense lo que el rey decía con el profeta Samuel, quiero que mediten en eso. Él decía, siempre me han abandonado, siempre han ido en contra. Entonces yo les invito a que consideren en esta mañana que se necesita una decisión y una entrega especial para decir, yo quiero que Jesús sea verdaderamente rey de mi vida y servirlo. No es los muchos. No son los muchos. Raab, en la ciudad de Jericó, mujer que muchos hombres veían mal, pero ella dijo, sé que este Dios es el Dios verdadero, y apelo y me sujeto y quiero ser parte del pueblo de este Dios. Y se salvó ella y su familia, pero la gran mayoría de la ciudad fue destruida. Dos personajes que yo podría mencionar, y creo que es el rey Josías, espero no tener mal el nombre del rey. Y Josías le entregan las escrituras que fueron encontrados ahí empolvados en el templo, perdidos, y ya nadie veía, y los leyó, y horrorizado dijo, no hemos seguido esto, y yo necesito seguir esto. Pero quizás más o igualmente interesante que Josías, él dijo, ¿con quién puede consultar al Señor? Y ellos dijeron, hay una mujer, ahorita vamos por ella. Una mujer, estaban en la desgracia, leí una vez eso a un judío. En el templo de Jehová tenían prostíbulos homosexuales en adoración de otros dioses. Si quieres seguir la tradición judía o cualquier tradición religiosa, quizás termines por ahí. Pero encontraron la escritura. Pero esta mujer, no sé qué sabía de la escritura, pero conocía a Dios. El pueblo andaba mal, pero ella conocía a Dios. En nuestra iglesia hemos tenido roces. Y hemos tenido muestras de carnalidad que me avergüenzan.
que esto es mío y eso es tuyo, y me dijo y me dijo, y lástima.
Y les voy a decir una cosa, hermano, si ustedes esperan tener una iglesia perfecta para servir al Señor, van a caer sobre su cara. Pero si ustedes pueden decir, este es el rey, yo voy a seguir a mi rey, pase lo que pase, venga lo que venga, él es mi rey y voy a servir a mi rey. Vamos a gobernar con él en la eternidad. Con menos no, hermanos. Con menos no. Solo cuando él es nuestro rey. Vamos a cambiar un poco la oración hoy, hermanos. No metemos oración y pasan al frente y oran por peticiones. Pero hoy les quiero invitar, un poco fuera de lo usual. Pero ¿cómo estás tú hoy con tu rey? ¿Es tu rey o no es tu rey? Si como cualquier rey mandara ahí al comandante que te pasara a revista, ¿cómo veía el uniforme que llevas? ¿Cómo veía tu comportamiento? Pero más importante, porque este rey es especial, cuando ve la entraña de tu corazón y tu mente, que lealtad ve ahí. Voy a orar ahorita y los voy a invitar. Y con esto vamos a terminar hoy. Pero quiero invitar a él que sienta, o la que sienta. Pasar aquí al frente. Hay lugares donde se pueden arrodillar. Quiero que la oración sea hoy. Yo necesito. Y quiero hoy decir, mi rey. Estuve en un punto muy maravilloso el domingo pasado. Siempre es una lotería un poco, las iglesias en Estados Unidos, ¿no? Pero tengo un truco muy fácil, digo, ¿cuál está enseñando la Biblia capítulo por capítulo, libros completos, y hasta ahorita sale bien la mayoría de las veces? Llegué a una iglesia y bastante grande y bastante gente, y el que dirigía los cantos, que eran muy pegados a la palabra de Dios, no les dijo que se pusieran de pie para un canto. Estaban cantando sentados, pero era un canto donde hablaban y alababan al Señor como Salvador y como Rey y su Majestad. Y empezó una persona por acá a ponerse de pie y luego otra persona por acá. Era algo que te obligaba a decir, es tan grande mi Rey que necesito ponerme de pie. ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Sí, sin lugar a dudas. En esta turba había gente con la emoción del momento. ¡Ay, sí, el Rey Jesús! ¡Qué emocionante! ¿No? Y una semana buscaban un partido de, no sé si jugaban fútbol o pataban las chivas, no sé qué hacían ahí. Perdón por la, no fue intencional. ¿Qué hacían? Pero a lo mejor fue pasajero. Pero hubo hombres y son los que son miembros del reino de Dios. Los que están esperando regresar con Jesucristo para gobernar son personas que dijeron, oh, sí, Jesús es el Rey y yo quiero servirle y serle leal toda mi vida. Entonces voy a empezar a orar e invitar al que quiera pasar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y Señor, hoy necesitamos, Señor, de tu Espíritu, porque como tú decías, Señor, tu pueblo es dado a decir, hay otros dioses y me olvido del Señor, y tenemos esa naturaleza pecaminosa, Señor, y solamente cuando tu Espíritu Santo agarra nuestro corazón y nos toca y nos mueve, podemos realmente llegar y hacer una entrega de vidas, Padre. Y quizás algunos, Señor, con mucho ánimo y mucho entusiasmo, algún día dijimos, Él es mi Rey, pero ahorita andamos viviendo como si tú fueras, no sé, un primo lejano, que a veces le vamos a escribir y a veces le vamos a hablar y a veces no, y no importa, en vez de que tú seas Rey gobernante de nuestra vida, Padre. Queremos hoy examinar nuestro corazón y queremos decir uno sana, Señor. No hay una multitud aquí, somos pocos este domingo, Señor, pero no tenemos que ver una multitud o falta de multitud o mucha multitud, sino necesitamos verte a ti como Rey, Padre. Entonces, toca nuestro corazón, Señor, mueve nosotros. Padre, yo quiero serte fiel, Señor. Quiero servirte, Padre. Tú sabes, como todo, Señor, hay distracciones y hay actividades y hay compromisos. Pero, Señor, al final del día,
con todo se ha dicho, con todo se ha hecho, Señor, yo, dice, tú eres mi rey. Señor, dame el privilegio en los días finales, cuando las multitudes estén alrededor de tu trono, alabándote con voz como los mares, Señor, estar aunque sea en la última fila, en la orilla de la multitud, pero tener también el privilegio de levantar la mano y decir, bendito el Rey Jesús, mi Rey. Alabado sea, Señor. Bendigo tu nombre, Señor. Eres un rey amoroso, Señor. Tomas nuestra vida que no tiene sentido, tomas nuestra vida que es como el flor del campo que hoy es y mañana deja de ser, tomas una vida que no tiene significado y nos haces tus hijos, Señor, en tu reino. Nos llena, Señor, de ti. Pones nuestro corazón y nuestra mirada en un destino eterno, Señor. Y marchamos y caminamos a nuestra patria celestial, a las bodas del Cordero, a la coronación del Rey. Alabado sea, Señor. Mueve nuestros corazones, Señor. Solo tu Espíritu Santo puede darnos la convicción de servirte y amarte. Ayúdanos a ver, Señor, que 2010, México DF, toda la sociedad moderna, la tecnología y todo lo que existe, pero Señor, tú sigues siendo el rey allá en el trono y gobernando. Y no hay nada mejor que dedicar nuestras vidas a ti, Señor, nuestra lealtad a ti. Padre, conoces cada corazón. Hay corazones rebeldes, Señor, hay corazones tan llenos de sí mismo que no te ven a ti, Señor. Concede un llamado real de tu Espíritu, Señor, a esos corazones para que puedan ser yo también. Quiero enlistarme como súbdito del Rey Jesús, el que sana, el que levantó a los muertos, dio vista a los ciegos, tocó a los intocables. Señor, gracias porque tú eres nuestro Rey. Señor, que la hostia sea una congregación de súbditos tuyos, Señor, que tú reines en nuestras vidas, en nuestra iglesia, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús.